pasajera, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes a todos. Hoy arrancamos un nuevo viaje en Recreando y lo hacemos con muchas ganas, mucha ilusión y muchas sorpresas preparadas para vosotros. Soy Eleazar y os doy la bienvenida en el nombre del equipo.
Y yo soy Daniel. Y sí, tenemos programón. Entrevistas, curiosidades, cultura, deporte, misterio. Este tren viene cargado. Si estás en directo, gracias por subirte con nosotros. Y si no, y si nos escuchas en el podcast del CRE, también eres parte de este programa.
Hoy es 18 de febrero del 2026. 3, 2, 1. Arranca el tren de la radio. No olvides coger tu billete porque vamos a hacer muchas paradas.
Este es un programa hecho por nosotros, para vosotros. Así que acomódate, sube el volumen, disfruta. Ponemos el tren a toda máquina.
Una invitada muy especial, Fátima Fuster, nuestra profe de lengua, pero sobre todo la integrante de Bendita Calamidad, proyecto musical que nos llena de ilusión. Una entrevista muy interesante que han preparado nuestros redactores y que nos va a poder poner.
Pues sin más espera, dentro entrevista.
¿Quién es Fátima Fuster?
Fátima Fuster, pues es una chica de 33 años que nació en un pueblo de Alicante que se llama Callosa en Sarria, que se vino a estudiar a Madrid con 17, que estudió música y una carrera en la universidad y que ahora trabaja como profe en el CRE.
¿Cómo es que una alicantina se afinca en Madrid y da el primer concierto de su proyecto musical en Gijón?
Pues yo me vine a estudiar a Madrid con 17 años, a hacer una carrera en la universidad que solo existía en Madrid, entonces pues me tuve que venir aquí. Una carrera que se llamaba Ciencias y Lenguas de la Antigüedad. Y después de estudiarla, pues ya continué estudiando aquí otras cosas y me quedé aquí a vivir. ¿Y por qué hice mi primer concierto en Gijón? Pues porque el disco del proyecto lo grabé en un estudio musical que hay ahí en Gijón que se llama OVNI Studio. Entonces me parecía bonito que Gijón fuera la primera ciudad a la que ir a presentar estas canciones ya que las había grabado allí.
¿Cómo nació la idea de crear Bendita Calamidad como proyecto musical y por qué su nombre?
Pues la idea de Bendita Calamidad surgió en pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa. Pues cuando estábamos en casa teníamos todos mucho tiempo y yo empecé a escribir canciones no eran canciones en ese momento, sino a plasmar en una libreta pues pensamientos que me iban surgiendo como una manera de desahogarme un poco y de ordenar un poco todas las ideas que tenía en la cabeza. Y a esos pensamientos, o a esas, yo les llamo cosas que quieren ser canciones, porque todavía no lo eran en ese momento. Y a esas cosas que quieren ser canciones o que querían ser canciones en su momento, les añadía un dibujo que hacía con una tablet que me compré. Entonces creé una cuenta de Instagram a la que subía los dibujos. No subía las canciones porque en ese momento me daba mucha vergüenza, porque era como exponer algo muy personal, pero bueno, subía los dibujos, que eran un poco surrealistas, y a la cuenta la llamé Bendita Calamidad, le puse ese nombre porque, bueno, en ese momento algo de calamidad es algo desastroso o triste o algo malo que nos ocurre, y me gustaba que delante de esa palabra estuviera la palabra bendita, porque es como una contradicción, pero para mí no lo era, porque de una cosa que me había pasado, que en el momento en el que me pasó yo pensaba que era una cosa mala o un susto, de ahí surgieron cosas buenas. Entonces, pues me gusta decir que de las cosas que a uno le pasan, que a veces cree que son malas, pueden surgir cosas bonitas y cosas buenas, y que se aprende de ello. Y de ahí surge el nombre de Bendita Calamidad.
¿Cuál es tu instrumento favorito y cuál te parece imposible para tocar?
Mi instrumento favorito, pues es una pregunta muy difícil, porque a mí me gusta mucho la música y me gustan muchos instrumentos, e incluso aprender instrumentos nuevos y probar cosas distintas. Pero creo que tengo que decir que mi instrumento favorito es el violín, y en concreto el violín barroco, porque es lo que estudié de pequeña. Yo empecé a estudiar violín con 5 años en la escuela de música de mi pueblo. Y luego lo dejé, luego volví, luego lo volví a dejar. Y cuando vine aquí a Madrid, me presenté al Conservatorio Superior de Música de Madrid y hice la especialidad de violín barroco, que es como estudiar violín, pero históricamente correcto, como de la época barroca, del siglo XVII y XVIII. Y creo que ese es mi favorito. ¿Imposible de tocar? Pues no hay nada imposible de tocar, pero creo que para mí sería muy difícil un instrumento de viento, porque creo que el sacarle sonido soplando a un instrumento que tenga unas boquillas distintas me parecería difícil, o al menos tardaría tiempo en conseguirlo.
¿Qué importancia tiene la música en tu vida?
La música en mi vida, pues yo creo que es muy importante, pero no solo en mi vida, sino en la de todos. Yo creo que no hay un día sin el que alguien escuche alguna canción, aunque sea en un anuncio, en la televisión, en la radio, en un disco que se ponga, y yo la uso para muchas cosas, no solo para entretenerme y escucharla, sino que también al componer, pues la uso para expresarme, y creo que me acompaña en el día a día.
¿Cómo definirías el estilo musical de Bendita Calamidad?
El estilo musical de Bendita Calamidad, pues así en términos generales creo que diría que es una especie de pop rock, aunque realmente no lo pienso. Cuando hago las canciones no pienso en un estilo con el que quiero crearlas, sino que sale así, ¿no? Y me siento a escribir o con guitarra o sin guitarra, o tengo una música en la cabeza y de ahí sale. Entonces, pues me dejo fluir un poco sobre lo que venga en ese momento, sobre lo que esté sintiendo en ese momento.
¿Cómo explicarías tu evolución con el paso de los años en el mundo de la música?
¿Cómo explicaría mi evolución? Pues, bueno, ha sido una evolución, no sé si lenta o rápida, las dos cosas, pero sí que es verdad que ahora hago una cosa distinta que antes no hacía. Yo empecé, como he dicho antes, estudiando violín, entonces los primeros años en la música siempre han sido interpretando obras de otras personas. Incluso cuando empecé a tocar la guitarra y a cantar canciones, que lo hacía de manera amateur yo sola porque me apetecía, siempre ha sido cantando canciones de otros. Y ahora, aparte de cantar canciones de otros, canto las mías propias, y eso creo que es un cambio bastante grande.
¿Qué artistas o género han influido más en tu música?
Pues en mi música no lo sé, pero en mi vida en general ha influido mucho la música que he escuchado desde pequeña. Pues la música que se escuchaba en mi casa, la música que me ponía mi padre o que ponía mi abuelo. Y he escuchado un poco de todo, desde la música del rock de los años 60, los Beatles, David Bowie, los Rolling, Van Morrison también. Luego también he escuchado mucho jazz, soul, le gustaba mucho a mi madre. También he escuchado mucha ópera, he escuchado cosas muy distintas. Y luego, por ejemplo, en la adolescencia me dio una época por escuchar rap, otra época por escuchar pop, un poco más melódico. La verdad es que he escuchado muchas cosas muy distintas. No sé si todas me han influido en la manera en la que tengo de hacer música ahora, pero sí un poco en, no sé, en la manera de vivirla, supongo.
¿Qué diferencia este proyecto de otras experiencias musicales que hayas tenido?
Pues yo creo que la diferencia fundamental que tiene este proyecto con las otras experiencias musicales que he tenido es que las canciones son mías. No solo la letra, sino también la música. Y es algo muy bonito de hacer, también muy difícil, que a veces da un poco de miedo y asusta porque cuando uno hace sus propias canciones, uno escribe sobre las cosas que le pasan, ¿no? Las cosas que siente. Entonces, sacarlas al público, exponerlo y abrirte de esa manera es algo que al principio pues da un poco de susto. Pero luego es una experiencia muy bonita porque pues, ves que a la gente le gusta y también a mí, yo lo paso muy bien y lo disfruto mucho. Entonces es muy distinto. No es lo mismo tocar un instrumento o cantar canciones de otra persona, que también hay que interpretarlo y darle tu toque o tu emoción, que cantar algo que has escrito tú, ¿no?
¿En algún momento alguien te dijo que no puedes dedicarte a la música por tu discapacidad visual?
Pues no es algo que me hayan dicho directamente. Sí que es verdad que hay mucha falta de información y sí que hay actitudes o comportamientos que la gente a veces tiene sin quererlo que me apartan de alguna manera o me hacen ver menos o tomar menos protagonismo en los proyectos. Pues yo qué sé, desde, por ejemplo, estar en una sesión de grabación o en un concierto y que el técnico sonido no me hable a mí directamente, sino que hable a un compañero, por ejemplo, o que se cuestionen si hago yo las canciones sola, o que se cuestionen si realmente puedo tocar yo un instrumento, o si realmente puedo salir yo a un escenario porque está oscuro. Ese tipo de cosas sí que han pasado. Pero decírmelo directamente no. Pero bueno, también es el saber que puedo hacerlo y hacerlo, también es una manera de enseñar a la gente y educar un poco en que simplemente la discapacidad no te limita en ese sentido. Simplemente haces las cosas de otra manera. Hay que aprender a hacerlas de otra manera, pero acabas haciéndolas.
¿Cómo es tu proceso a la hora de componer una canción? ¿Empiezas por la letra o por la melodía?
Pues es una cosa que no pienso. Entonces depende de la canción y del momento. Hay canciones que he compuesto solo con la letra, porque en ese momento no tenía instrumentos a mano. Hay canciones que he compuesto con un instrumento en la mano, normalmente una guitarra o con un teclado. Y hay veces que me viene una melodía a la cabeza y luego le pongo letra. Depende de la canción. Sí que es verdad que la mayoría de veces ha sido que no tenía instrumentos y he hecho la letra. Aunque he de decir que esa letra, aunque no tenga un instrumento a mano, ya tiene música en sí. Es como que me imagino la melodía. O que las palabras tienen su propia música. No sé si me explico bien, pero en mi cabeza suena, aunque no lo esté tocando con un instrumento.
¿Qué temas sueles tratar en tus canciones?
¿Qué temas suelo tratar? Pues bueno, como todo el mundo que escribe cosas, sean canciones, sea una novela, sea, al final siempre te basas en las cosas que te pasan, o en las cosas que has vivido, o en las cosas que has sentido, o no solo tú, sino la gente cercana. Entonces pues yo me baso un poco en eso, en experiencias personales y experiencias de la gente que me rodea.
Hablemos de tus canciones. Dinos, ¿cuál de todas tus canciones es más personal para ti? Y coméntanosla.
Pues todas son personales, pero yo creo que una que me gusta mucho y que creo que es de las más personales es una que se llama La Colisión. Es una canción que tiene una historia curiosa, o al menos surgió de una manera curiosa. Estaba haciendo un viaje a Alicante a Asturias en un tren. Es un tren que son 7 horas de tren, que va de Alicante a Madrid y luego a Asturias. Me dio tiempo a muchas cosas. Y en ese momento estaba leyéndome un libro que se llama Canto yo y la montaña baila. Y en uno de los capítulos del libro explicaba cómo el choque de dos placas tectónicas hace que se destruya, digamos, la tierra, ¿no? Y de repente salgan volcanes, se mueran todos los animales. Pero que de ese choque de placas surja después una cordillera. Y con el paso del tiempo y el nacimiento de esa cordillera, vuelven a brotar las plantas, vuelven a crecer los árboles, a anidar pájaros en esos árboles, a volver a crecer la fauna, ¿no? Y me gustó mucho esa imagen como de que después de una destrucción o de algo que, pues eso, de algo negativo, siempre surge la vida de nuevo, ¿no? Y aparece la belleza. Y me sentí un poco identificada con eso. Y lo relacioné un poco con el diagnóstico de la... Yo tengo retinosis pigmentaria, o sea, mi discapacidad visual es retinosis pigmentaria. Y en ese momento, cuando me diagnosticaron, lo viví también como un choque emocional muy fuerte. No sabía muy bien lo que me pasaba, no me lo explicaron bien, solo sabía que no veía. Y tuve una época pues, un poco triste. Y de esa época triste han surgido muchas cosas buenas. He aprendido cosas nuevas, he escrito un montón de canciones, he conocido a gente estupenda, he hecho un disco, hago conciertos, cosas que no pensaba que podría hacer y han surgido a raíz de eso. Entonces, pues esa lectura de esa colisión de montañas me hizo sentirme identificada y aprender que, pues eso, como que se relacionó todo. Se relacionó el nombre de Bendita Calamidad, se relacionó lo que estaba haciendo y surgió una canción. Y creo que esa es una de las que más me gustan.
¿Tienes alguna canción que consideres tu favorita dentro de este proyecto?
Pues yo creo que sería esa, si te digo ahora. Aunque sí que es verdad que me, como no estoy en ese momento, ahora vital, me apetece hacer cosas nuevas y siempre digo que las últimas que hago me gustan más que las anteriores. Aunque he de decir que a esa le tengo especial cariño.
¿Qué sientes cuando subes al escenario a interpretar tus temas?
Pues siento una mezcla de nervios y emoción, porque me sigo poniendo nerviosa al salir a un escenario. Yo creo que todo el mundo que sale a presentar algo, un proyecto, sea una canción, sea dar un discurso, sea hacer un examen, se pone nervioso, ¿no? Pero a la vez es algo que me hace muy feliz y me lo paso muy bien y entonces me apetece mucho. Entonces siento esa especie de mezcla entre nervios y emoción.
¿Prefieres actuar en espacios íntimos y pequeños o en grandes escenarios?
Pues no tengo una preferencia entre espacios pequeños y grandes. Es decir, que la experiencia es distinta. Cuando estás en un espacio pequeño, tienes a la gente más cerca, claro, los sientes más, ellos están más cerca de ti y tú estás más cerca de ellos. Y también, por ejemplo, se puede abrir el diálogo. A mí me gusta mucho que hablar entre las canciones o que me pregunten cosas sobre las canciones o yo explicar algo. Y eso en un espacio grande no se da, ¿no? Pero, por ejemplo, se dan otras cosas. Porque en un espacio grande, cuando hay mucha gente, pues la gente está más emocionada, da pie a bailar, a moverse, a cantar, a gritar y a soltarte un poco más, ¿no? Entonces, las dos cosas son muy distintas. No podría elegir una de las dos y las dos me gustan mucho.
¿Qué reacciones esperas del público cuando subes a tocar tu música?
¿Qué reacciones espero? Pues, bueno, así en primer lugar, como no les veo, porque cuando subo a un escenario me están dando los focos en la cara, entonces no veo a nadie, me gusta oírlos. Entonces, me gusta mucho cuando se ponen a cantar o cuando noto, porque se nota como en el ambiente que les está gustando, hay una buena energía y eso me anima a seguir cantando, se me quitan los nervios y me relajo, entonces empiezo a pasármelo bien.
¿Habrán proyectos para el futuro? ¿Colaboraciones o discos?
Pues sí que me gustaría. Ahora mismo estoy en un momento de parón porque la inspiración no viene siempre, ¿no? No siempre uno tiene tampoco el tiempo de sentarse y ponerse a escribir, pero sí que me gustaría escribir canciones nuevas. Tengo alguna escrita que no he grabado todavía, que en cuanto encuentre el momento me gustaría grabarla y sí que me gustaría seguir haciendo cosas. Desde luego, o sea, no pretendo parar porque es algo que disfruto haciendo y aunque sea un ritmo un poco más lento, pero voy a seguir haciéndolo.
¿Qué dificultades has encontrado en el mundo de la música y cómo los has superado?
Dificultades en el mundo de la música, pues mira, hay dificultades de todo tipo. Dedicarse únicamente a la música, hoy en día es el privilegio de unos pocos. No todo el mundo puede dedicarse solo a eso, porque pues has de conocer a mucha gente, tener mucho dinero, tener muchas influencias, y es algo un poco complicado. Dificultades... pues que de muchos tipos, con la discapacidad también, con el ser una chica que hace música un poco distinta, más hecha, tirando al rock que, por ejemplo, a las baladas, ese tipo de cosas. Pero bueno, como yo lo hago o me dedico a ello o hago canciones como hobby o como algo que hago para pasarlo bien y para relajarme, tampoco le doy mucha importancia porque tampoco es algo a lo que me quiera dedicar en exclusividad.
¿Qué mensaje te gustaría dejar a los jóvenes que quieren dedicarse a la música?
Pues a todos los que se quieran dedicar a la música o que tengan curiosidad por tocar un instrumento o por escribir una canción, les diría que lo hicieran. Tengan la edad que tengan o sea el momento que sea, porque intentarlo es el primer paso. Y sobre todo, si van a disfrutar de hacerlo. El triunfo con la música no es solo llenar grandes estadios y tener millones y millones de oyentes. O sea, el triunfo con la música es hacer lo que te gusta, y solo con que haya una persona que lo escuche, que se siente identificada y que lo disfrute, o sea, eso no está pagado. No está pagado.
Ya. Hola a todos nuestros queridos oyentes. Os invitamos a que disfrutéis de nuestra radio, Recreando. Aquí, los alumnos de la ESO y del CRE de Madrid hacen una radio donde encontraréis las mejores entrevistas, curiosidades, miedos, lo último en deporte y mucha diversión. En resumen, es una radio juvenil y muy divertida. La podéis escuchar en nuestra web de la ONCE. ¡No nos falléis! Espero que os guste y que os subáis a nuestro tren, el tren de Recreando.
Muchísimas gracias a Fátima Fuster por compartir su tiempo con nosotros. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Esperamos que podamos estar con más viajes juntos.
Querida pasajera, abrimos ahora una sección que siempre nos deja con la boca abierta. Vas a aprender curiosidades que jamás te habrías planteado.
Llega el momento de ¿Sabías qué? Dentro sintonía.
¿Sabías que
estás en tu sección favorita?
En esta sección hablaremos
de datos curiosos, locos y entretenidos.
Espero que os guste.
¡No lo perdáis!
Algunas IA pueden aprender solas, jugando como ocurrió con AlphaGo, que superó a campeones humanos.
¡Oh, my God!
La IA no piensa ni siente, solo detecta patrones y calcula probabilidades.
¡Oh, my God!
El término inteligencia artificial fue acuñado en 1956 por John Cantor.
¡Oh, my God!
¿Sabías que los asistentes de voz mejoran con cada interacción gracias a aprendizaje automático?
¡Oh, my God!
¿Sabías que muchas IAs aprenden entre miles o millones de veces?
¡Oh, my God!
Los sistemas de recomendación Netflix y Spotify usan la IA para predecir tus gustos.
¡Oh, my God!
¿Sabías que la IA puede crear arte, música, poesía e incluso guiones de cine? ¿Sabías que algunos algoritmos reconocen rostros mejor que los humanos en ciertas condiciones?
¡Oh, my God!
¿Sabías que la IA se usa para detectar enfermedades antes de que aparezcan síntomas graves?
¡Oh!
¿Sabías que los coches automáticos combinan varias IAs al mismo tiempo?
¡Oh, my God!
¿Sabías que existen IAs que generan rostros de personas que no existen?
¡Oh, my God!
¿Sabías que la IA no es objetiva? ¿Puede heredar sesgos de los datos con los que se entrega?
¡Oh, my God!
¿Sabías que los videojuegos usan IA desde hace décadas para contratar personajes no jugadores?
¡Oh, my God!
¿Sabías que la IA puede predecir el clima con mayor precisión que modelos tradicionales en algunos casos?
¡Oh, my God!
¿Sabías que la IA entrenada solo para tareas muy especiales?
¡Oh, my God!
¿Sabías que el entrenamiento de grandes modelos de IA consume mucha energía?
¡Oh, my God!
¿Sabías que la IA ya ayuda a descubrir nuevos medicamentos y materiales?
¡Oh, my God!
¿Sabías que algunos IA pueden detectar emociones analizando voz, texto, expresiones faciales?
¡Oh, my God!
Seguimos avanzando y llegamos a la siguiente sección, con mucho ritmo y mucho sabor.
Nuestros compañeros nos traen Cocinando Rapeando, donde la cocina se mezcla con rimas.
Llegó la hora, sube el volumen ya, esto es Cocirrap, tu sección pa' escuchar. Con rimas fresas que te hacen volar, noticias y feedbacks que te van a empezar.
Siente el flow, no lo puedes parar, en Cocirrap todo se va a revelar. Rápido, claro, directo, rodar, quédate aquí, vamos a empezar, yo.
Buenos días, gente, ¿cómo estáis? Hoy os vamos a enseñar una sección con mucho flow. Bienvenido, Cocirrap.
Pongo el agua en la olla, empieza a hervir, macarrones pa' dentro, esto va a fluir. Cuchara de madera, no pares de girar, que si no se pegan el flow va a desintegrar.
En otra olla huevos burbujeando sin parar, 5 o 6 en el agua listos pa' triunfar. Mientras en el cuenco mayonesa al poder, sal al gusto tranquilo, esto va a salir bien.
Tomate troceado, champiñón, también maíz que se suma para hacerlo nivel 100. Huevos ya pelados, cortados sin dolor, todo al mismo cuenco, mezclándose con flor.
Cornes escurridos, vuelve a la acción, todo junto en la olla, remix en versión top.
Atención pasajero, baja un poco la luz.
Porque ahora llegan nuestras historias de miedo. Agarra fuerte el asiento. Dentro sintonía.
Bienvenidos a este momento de puro terror, donde el mundo de los vivos se cruza con el de los muertos. Esperemos que os guste.
La leyenda de la Llorona. Cuenta la leyenda que una mujer que estaba... Ella...
Thank you.
amor en cualquiera de sus formas. Pero en San Valentín no podéis fallar. Así que tenéis la oportunidad de pasaros por el mercadillo benéfico organizado por el alumnado de cuarto de ESO del CRE de Madrid, para recaudar fondos para su viaje de fin de curso. Podréis comprar vuestros obsequios de San Valentín y de paso colaboraréis con esta buena causa. Con artesanías, chocolates, entre otras delicias, los esperamos del 9 al 13 de febrero en la planta principal del CRE. Será una pasada.
Quiero dirigirme a los oyentes para desearles que estén teniendo un bonito viaje radiofónico. Respiramos hondo y cambiamos de ambiente.
Llega el deporte con nuestra sección estrella, fuchibol. Dentro sintonía.
Bienvenidos al mejor deporte de la historia,
donde hay emoción, espectáculo, diversión y un espíritu deportivo.
Con solo un balón y un mundo con hambre de gol. Bienvenidos a
Fuchibol.
Hola a todos, bienvenidos a Fuchibol. Hoy estamos con mis compañeros
Dani,
Denis,
Hayden
y yo, Leonardo. Hoy vamos a hablar sobre la Supercopa de España, la eliminación del Madrid en la Copa del Rey y el despido de Xavi Alonso y, por último, de la final de la Copa África.
Primera semifinal, Athletic Club, Fútbol Club Barcelona. La semifinal hubo un claro favorito desde el principio, pero no se esperaba que fuese a ser tan desigualada. El Barça fue muy superior en todos los sentidos al Athletic Club, con un gran partido de Pedri, Rafinha, Ferran Torres. Al descanso ya iban ganando 5-0 y fueron muy superiores en todo el partido. Eso les permitió poder rotar en la segunda parte.
La segunda semifinal que enfrentaba al Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Nada más comenzar, el Real Madrid marca el primer gol gracias a Fede Valverde. El segundo tanto llegó en el segundo tiempo del Real Madrid, en el minuto 55. El Atlético de Madrid, al tener mayor posesión del balón, marca su primer gol gracias a Alexander Sherlock, en el minuto 58. El resto del partido sufrió el Madrid, pero al final ganó y tenía que enfrentarse al otro semifinalista. Al finalista, que es el Fútbol Club Barcelona.
Y en la final, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona se enfrentaron en la final de la Supercopa de España. Este partido fue bastante entretenido. El encuentro fue favorable al Fútbol Club Barcelona, con un Real Madrid espeso en el ataque. Pero eso sí, el Real Madrid también fue bastante superior en algunas ocasiones. Pero al final, el Barcelona salió victorioso con un resultado de 3-2 en el partido.
Ahora vamos con la destitución de Xavi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa al Real Madrid. El despido de Xavi Alonso llegó después de la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Fútbol Club Barcelona. A las pocas horas se anunció el despido de Xavi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid. El Real Madrid de Arbeloa comenzó en los octavos de la Copa del Rey frente al Albacete. El equipo no mostró nada de diferencia con respecto al cambio de entrenador, perdiendo el partido en el último minuto, siendo un marcador de 3-2 a favor del Albacete. El segundo partido de Arbeloa como entrenador del Real Madrid fue contra el Levante en el Santiago Bernabéu, donde lo más destacable fueron los pitidos a Vinicius y a Jude Bellingham y al resto del equipo merengue por
el mal juego, aunque Vinicius logró frenar un poco los pitos con un gol. Cuando en los últimos meses jugaban mal, finalmente el Madrid ganó el partido con gol, con dos goles, uno de Raúl Asensio y Vinicius y Mbappé.
Y por último vamos a hablar de la final de la Copa África que enfrentó a Senegal y Marruecos. La final se disputó en el campo de Marruecos, ya que allí se estuvo celebrando la Copa África. El partido, más allá de lo futbolístico, fue muy polémico. Hubo mucha polémica con el arbitraje, por muchas decisiones que se tomaron a lo largo del partido. Senegal estuvo perjudicado en varias ocasiones y finalmente, en el descuento cuando pitaron un penalti inexistente sobre un jugador de Senegal, perdieron la paciencia y estuvieron durante algunos minutos en el túnel de vestuarios, hasta que finalmente su capitán Sadio Mané convenció al equipo de para que salieran y acabar el partido. Finalmente, el Senegal acabó ganando esa final con un gol de Pape Gueye. Y con esto nos despedimos, chicos. Ha sido un placer. Nos gusta la radio. Nos encanta la radio. Si creías que las mates eran aburridas, atento.
Porque llegan las curiosidades matemáticas, números sorprendentes, datos increíbles y mucha lógica. Dentro sintonía.
Hola mis queridos oyentes, estamos aquí en Matemagia para contarles
algunos de sus secretos de forma curiosa y científica. Esperamos que les guste.
¡Hasta luego!
Las matemáticas incluyen fenómenos que pueden resultar poco intuitivo, pero que se explican mediante el razonamiento lógico. Un ejemplo es la paradoja del cumpleaños, que establece que en un grupo de 25 personas existe una probabilidad superior al 50% de que dos de ellos comparten la misma fecha de nacimiento. Ese resultado se obtiene al finalizar todas las posibles combinaciones de fechas dentro del grupo.
José.
Otro caso importante es el problema de los puentes de Kreuzberg. Resultó por Leonhard Euler. Es el siglo XVIII. Este problema de origen a la teoría de grande, una rama de las matemáticas que estudia la conexión entre elementos y que hoy se aplica en áreas como redes sociales, sistemas de temática, mapas e internet. Es el ámbito de las formas geométricas, las fractales, como el conjunto de Mandelbrot, C, C,
se generan a partir de reglas matemáticas simples y presentan estructuras completas que se repiten a distintas escalas sin ser identificadas. Las matemáticas también permiten analizar el comportamiento humano. La teoría de juegos estudia la teoría de decisiones cuando intervienen varios participantes cuyas elecciones se afectan entre sí. De esta teoría surge el equilibrio de Nazi, que describe situaciones en las que ningún participante obtiene beneficio al cambiar su estrategia de manera individual.
Tenemos la maleta llena de besos y abrazos y os los enviamos a vosotros que estáis ahí. Amantes del motor, esta es vuestra parada.
Nuestra sección de automovilismo pisa el acelerador. Noticias, competiciones y pasión por las ruedas. Dentro cortinilla Motorsports.
Atención a todo el pago. Calentar los motores, ajustar los cascos y preparar todos los sentidos.
Que estamos en el deporte más interesante, que es... ¡Motorsports!
Muy buenas, hoy en Motorsport vamos a hablar sobre la NASCAR con mis compañeros Leonardo.
Muy buenas.
Roberto.
Muy buenas.
Y yo, que soy Héctor. Bueno, la NASCAR es una competición, obviamente, de coches que se compite sobre todo en Estados Unidos. Es una competición que tiene unas 33 carreras. Son 24 iniciales, que es una liguilla como parecía la Fórmula 1, pero tiene un sistema que la carrera es diferente. Las carreras están hechas de unas cuantas vueltas, depende de la carrera, pero todas las vueltas tienen dos vueltas importantes. Una que está en la mitad, que sería una vuelta de puntuación, y la final, que también puntúa, que los puntos sirven para poder llegar a la clasificación de la competición, y la final, de la vuelta final, ganas el trofeo de esa carrera. El que más puntos consigue en estas 24 carreras consigue clasificarse a los playoffs para ganar la competición completa, que son tres grupos de tres carreras que se irán eliminando los competidores que menos puntos ganen. A continuación, mi compañero Roberto hablará un poco de los coches de esta competición.
Bueno, pues empezamos con los coches de la NASCAR, especialmente los de la Next Gen, generación 7. En la Cup Series son máquinas de competición especializadas con motores V8 de 5,86 litros, que superan los 700 a 850 caballos de fuerza, alcanzando velocidades superiores a 300 km por hora. Utilizan chasis tubulares con carrocerías de material compuesto Chevrolet Camaro y Ford Mustang, como también el Toyota Gamri. Las características técnicas principales. Motor V8 aspirado de 5.86 litros, capaz de producir 700 y 800 caballos de fuerza. Velocidad. Pueden superar los 300 km por hora, más de 180 metros por hora. Transmisión. Caja secuencial de 5 velocidades con tracción trasera. Carrocería. Material compuesto. Fibra de carbono Kevlar. Diseñada para ser resistente y aerodinámica, con todo plano, con fondo plano. Peso, aproximadamente 1.500 gramos, con 3.450 libras. Seguridad, chasis tubular reforzado, jaula, antivuelco, asiento personalizado y sistema avanzado, protección contra incendios y protección contra incendios. Ahora le damos paso a mi compañero Leonardo.
Curiosidades de los coches y competición de la NASCAR. Marcas participantes. Actualmente solo tres marcas compiten. Ford con el poderoso Mustang, Chevrolet con el rugido del Camaro y Toyota con el elegante Camry. Peso. Un coche de la NASCAR pesa aproximadamente lo mismo que 8 renos. Velocidad. Los coches pueden alcanzar velocidades de alrededor de 333 km por hora. El rebufo. Los coches suelen ir juntos para maximizar la velocidad mediante el uso del rebufo, una técnica de la aerodinámica. Duración. Las carreras suelen durar unas 3 horas, bastante más que una carrera típica de Fórmula 1. Número maldito. El número 67 nunca ha ganado una carrera de la Copa NASCAR. Gracias por dar una vuelta con nosotros. Os esperamos.
Del motor, viajamos ahora al mundo del anime.
Llega Animeverso, donde nos sumergimos en historias, personajes y mundos increíbles. Dentro entradilla.
Chihuahua, Rizona no Minasan.
Hola a mis oyentes.
Bienvenidos a Animeverso.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Aniverso. Hoy vamos a meternos literalmente en un bolsillo. Sí, sí, en un bolsillo, porque vamos a sacar al verdadero historia, o sea, la verdadera historia de Doraemon, el gato futurista más querido, más azul y más tecnológico y peligroso del anime.
Para empezar, el manga de Doraemon se publicó en diciembre de 1969 y su primera adaptación al anime llegó en 1973, aunque luego se volvió a adaptar, siendo la versión más conocida, en 1979. Sus creadores son Fujiko F. Fuyo, dos genios que probablemente tenían un bolsillo mágico escondido en casa. Por cierto, ¿sabías que el nombre de Doraemon viene de mezclar Dorayaki y su postre, que es su postre favorito, con Emon, un antiguo sufijo usado para referirse a los samuráis? O sea, técnicamente
Doraemon sería algo así como el samurái Dorayaki. Un título digno de una película. La historia es sencilla, pero maravillosa. Doraemon, un robot del siglo XXII, viaja al siglo XX para ayudar a Nobita, un niño desastre, profesional, para salvarlo de su propio destino. Doraemon usa su famoso bolsillo mágico, del que saca inventos futuristas capaces de resolver cualquier problema o de crear 10 nuevos. Depende del día. Ahora, un dato que muchos olvidan. Doraemon antes era amarillo y tenía orejas, pero un ratón decidió convertir sus orejas en aperitivo. La operación para arreglarlo salió mal. Se quedó sin orejas y, para rematar, tomó una poción para animarse, que lo puso aún más triste porque se equivocó de poción. Lloró tanto que se destiñó y se volvió azul. Sí, Doraemon literalmente se volvió azul de tristeza. Esto se cuenta en el episodio especial El nacimiento de Doraemon.
Personajes principales. Nobita, niño desastre, saca ceros, lento, tropieza con el aire y es víctima habitual de Gigante y su Neo. Doraemon, gato robot del futuro. Experto en inventos y en apagar incendios provocados por Nobita. Gigante, bully oficial del barrio. Pero en las películas demuestra que tiene corazón escondido, pero lo tiene.
Su Neo, rico, presumido y siempre listo para molestar a Nobita. Con Gigante, Shizuka, amable, justa y el amor platónico de Nobita, la única persona sensata del grupo. Personajes secundarios destacados, de Pibusu, el niño perfecto, saca dieces, hace deporte, cocina y encima lo hace bien. Nobita lo odia por deporte. Dorami, la hermana de Doraemon, más eficiente, más responsable y con un bolsillo igual de mágico. Sewashi, el nieto de Nobita, que manda a Doraemon al pasado para arreglar el desastre que será su vida.
Hasta aquí esperamos que hayáis disfrutado de esta sección y aprendido algo nuevo sobre Doraemon.
Pero espera, que aún no hemos terminado, porque el sábado 24 de enero de 2026, en uno de los eventos más importantes de Dragon Ball, se confirmó que una nueva saga del manga será adaptada al anime. Todavía no hay fecha oficial, pero se rumorea que podría llegar en 2027. Así que id preparando las esferas del dragón y eleva tu ki, porque Dragon Ball está de vuelta.
Ahora sí, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este viaje por el bolsillo mágico. Sayonara,
no, anime fans.
Anime fans.
Recuerda que en este tren siempre hay sitio para ti. Aquí estamos para aportaros un poquito de compañía. Y ahora toca estar informados.
Abrimos la sección News CRE con todo lo que ocurre, ha ocurrido y ocurrirá en nuestro centro. Dentro sintonía.
Susana Hayat, ¿deseáis convertiros en pasajeras de Recreando y contarnos vuestras historias?
Sí, lo deseamos.
¿Prometéis difundir las virtudes de nuestro programa allá donde otros trenes os lleven?
Sí, lo prometemos.
Bienvenidos a Recreando.
Muchas gracias.
Gracias, chicas.
Susana, ¿nos puedes contar las actividades que han ocurrido y que van a ocurrir este trimestre en el colegio?
Vale, pues vamos a empezar por la vuelta de Navidades, que tuvimos una sesión con familias de atención temprana que estuvo muy divertida. Estuvimos jugando con Legos, trabajando con robótica, con el cuerpo, y fue un intercambio muy chulo para familias del ámbito. Luego tuvimos las deportivas de primaria, que estuvieron haciendo por aquí tirolina, escalada y otros deportes, y fabricaron un curling para jugar en casa. Después hemos tenido el Foro Nacional de Estudios Superiores este último fin de semana, que ha estado también muy interesante, donde han venido chicos de toda España que estaban en el último año de sus estudios y donde han visitado instalaciones de la ONCE. Este fin de semana que viene tenemos las jornadas de orientación en este mes de febrero, y después en marzo, bueno, tenemos un montón de cosas. Tenemos las pruebas para hacer los programas de idiomas que van a ser este verano, y tenemos los exámenes el 5, 6, 7 de marzo. Tenemos una jornada de familias que van a ir a visitar a la policía de Moratalaz y van a hacer un circuito de estos de seguridad vial con los coches de la poli. Tenemos un encuentro de fútbol en el CRE de Sevilla. Tenemos una jornada de campus de biología también. Y yo creo que ya, porque viene la Semana Santa y no nos da tiempo a más. Todos los fines de semana, de aquí a Semana Santa, creo que hay alguna cosita.
Hayat, ¿nos puedes contar las actividades que han ocurrido y van a pasar en el CRE?
Bueno, pues yo voy a empezar con una actividad fallida, que ha sido la salida al parque de bomberos, que no hemos podido visitar el parque de bomberos porque ese día hizo muy mal tiempo, que nevó en Madrid y nos la tuvieron que anular, desgraciadamente. Y en la siguiente hemos tenido, que fue el 3 de febrero, que fueron los alumnos de primaria y eso, al Teatro San Paul, que para ver el viaje por la magia de la Disney, ¿verdad? Y luego el 10 de febrero el concierto pedagógico, al cual han asistido los alumnos de primaria y eso. Y el 10 de marzo vamos a tener, el 10 de marzo visita al retiro, que iría primaria. Y luego del 23 de febrero al 25 vamos a tener nuestra Semana Cultural, donde vamos a tener un montón de actividades, que la Semana Cultural va a versar sobre las bellas artes. Vamos a invitar al grupo de teatro La Luciérnaga, que van a representar aquí en nuestro centro. Vamos a invitar al coro también, que nos van a cantar unas preciosas canciones con las cuales vamos a participar, ¿verdad? Los alumnos de primaria. Y bueno, ya se acabamos Semana Santa.
Gracias.
Entramos ya en la recta final, pero no sin antes pasar por la cultura.
Llega Libros Compartidos, con recomendaciones que seguro te van a interesar. Dentro Entradilla.
¿Qué libros nos recomendarías para este mes?
Bueno, pues buena pregunta. Siempre es bueno recomendar libros, y hoy voy a recomendaros, si os parece, dos libros. Uno de ficción y otro de los que se suelen llamar de no ficción. A mí la novela, la literatura me gusta mucho, mucho más la de ficción que la de no ficción. Pero reconozco que de vez en cuando, al leer algún ensayo o alguna obra de divulgación, también está muy chula. Entonces, si nos centramos en lo que sería novela de ficción, de lo último que me he leído y que me ha gustado mucho, porque además me ha hecho reír, y cuando un libro hace reír es un libro maravilloso, porque llorar es muy fácil hacer. y pasarlo mal, como ahora está tan de moda con los thrillers, la novela negra, alguien ha matado a alguien y todas estas cosas, pues bueno, pues está bien, si lo saben hacer, está bien, pero para mí que tiene mucho más mérito hacernos reír, porque es difícil y está chulo reír, es una cosa muy sana. Y para hacer reír hay que ser muy inteligente, porque hay que tocar esos hilos que tenemos en la cabeza que nos producen la risa. Y la risa nos puede venir por muchos factores, pero generalmente por cosas que nosotros sabemos o tenemos de alguna manera bien identificadas y que nos cambian un poco los esquemas y entonces nos producen risa. Bueno, pues en ese sentido hay un libro de un señor gallego que se llama Breogán Conde. No sé si sabéis que Breogán era un dios de la mitología celta, bueno, un titán me parece que era, y entonces por eso hay mucha gente en Galicia y mucha tradición del nombre Breogán. Después cruzó el charco y se fue hasta Irlanda, y entonces toda la mitología celta tiene como muy presente el nombre de Breogán. Bueno, pues ya me estoy liando solamente con el nombre del autor, es que tengo mucho rollo. Pero bueno, el libro en cuestión se llama De donde acaba el mar. Donde acaba el mar, que además eso es un verso de un grupo musical que ahora mismo no recuerdo cuál era, de los años 80-90.
¿Será que nos podrías hacer unos pequeños resúmenes de los libros?
Sí, claro que sí. Mira, empezando por el libro de ficción, estamos hablando de una novela que se titula Donde acaba el mar, escrito por un escritor gallego que se llama Breogán Conde. Breogán es un nombre muy común en la zona de Galicia, de Asturias, y por supuesto dio el salto también a la isla de Irlanda, Escocia, todo lo que tiene que ver con la mitología celta. Pero bueno, centrándonos en el libro, nos cuenta las aventuras y desventuras de dos hermanos gemelos que no tienen mucho contacto, pero que el hermano gallego viene a verlo a Madrid. Y bueno, él vive en un entorno, el que vive aquí en Madrid, vive en un entorno de una sociedad alta, de una sociedad muy influenciada pues por todo lo que tiene que ver con el esnovismo, con los influencers, con el arte moderno, el arte contemporáneo. ¿Conocéis la palabra esnovismo? ¿Sabéis lo que significa?
No.
Vale, os lo explico yo. Viene de snob, es como unas siglas, ¿vale? Es un acrónimo que viene del latín sine nobilitate. Eso significa sin nobleza. Entonces, cuando alguien que, digamos, no ha nacido en una familia que le llamaban de alta alcurnia, es decir, que ha sido educado con una serie de modales, sino que ha llegado a estar en una alta sociedad pues porque ha conseguido mucho dinero, por diferentes razones externas, se le llama snob. Bueno, pues una crítica al esnobismo, a esos influencers, a ese arte contemporáneo, una crítica desde el humor. Es decir, ese hermano que viene de Galicia y que se hace pasar por este hermano que no encuentra en Madrid, dice, bueno, pues yo voy a hacerme pasar por mi hermano. Llega y conoce una sociedad que es muy extravagante, muy rara. Y entonces sus modales, su forma de pensar, su forma del sentido común que él tiene, no cuadra nada con esa sociedad. Y entonces ahí se produce una serie de escenas muy, muy humorísticas que las recomiendo. Ese sería el libro de ficción. Y si pasamos al libro de no ficción, os hablaría de uno que ha salido hace poco, que se titula Ecos del Olimpo. Ecos del Olimpo es de un autor, ¿cómo se llamaba este hombre? Que ha hecho mucha literatura de la que se considera de autoayuda. Alex Rovira. A mí el tema de la autoayuda no me gusta mucho, aunque reconozco que hay libros que sí que verdaderamente ayudan, o por lo menos ayudan a pensar, ¿vale? A que hagamos una reflexión sobre las cosas que pasan en la vida, sobre las cosas que nos pasan por la cabeza. Y este hombre ha escrito libros muy chulos sobre eso. Y este, que se llama Ecos del Olimpo, lo que hace es una comparación entre los mitos clásicos y la realidad de las personas de hoy en día. Es decir, por ejemplo, el mito de Sísifo, que es un personaje mitológico que tenía una sentencia hecha por los dioses del Olimpo, que consistía en subir una piedra por una montaña, y cuando llegaba arriba la piedra se le caía, y volvía a bajar y volvía a subir la piedra, y cuando llegaba arriba la piedra se le caía, y así hasta el infinito. Y como Sísifo hizo de eso una manera de vivir. O sea, un pensar, el problema no está en el objetivo, sino en la finalidad, sino en el trayecto, en el camino, en los medios para conseguir esa finalidad. No, ahí donde puede encontrar la razón de ser o la razón de vivir. Entonces, al final, sea el mito de Sísifo o otros 4 o 5 mitos que aparecen en ese libro, lo que nos hacen es comparar problemas o maneras de pensar que ha tenido siempre la humanidad, la ha tenido en el mito clásico hace 2.000 y 3.000 años. No sé si con estas dos presentaciones os tenéis suficiente o...
No, con estas dos está súper bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido y nada, que vaya muy bien el programa.
Vale, muchas gracias.
Muy bien. Pues...
Y antes de despedirnos, una sección muy especial.
Aquí llega, escuchamos, pero no juzgamos. Opiniones, confesiones y momentos secretos de cada uno de nuestros redactores. Un programa directo que respuestas sinceras, sin juicios ni peros.
Aquí las historias se cuentan, no se cuestionan, así que confía en nosotros para ser tu confidente. Por eso te damos la bienvenida a Escuchamos pero no juzgamos.
Alma, ¿cuál es tu materia favorita y por qué? ¿Cuál te cuesta más?
Es educación física porque me gusta hacer deporte y poder, la que menos me gusta.
Daniel, si pudieras tener un superhéroe, ¿cuál sería y para qué lo usarías?
Un superpoder, pues yo creo que... Pues a ver, yo creo que frenar el tiempo o acelerarlo cuando quisieras. Porque tú piensas que... imagínate que tú tienes que estudiar al día siguiente. Pues frenas el tiempo, estudias y luego pues puedes dormir también bastante. Tiene sentido.
Hayden, ¿qué película, serie o canción no conoces? ¿No te cansas de ver o escuchar?
Pues película El Rey León, porque la vi cuando era pequeño. Me gustó mucho y todos los años la veo.
Adam, ¿qué crees que aprendes mejor? ¿Visual, auditivo o práctico?
Visual.
A Luna, ¿qué haces en tus tiempos libres para desconectarte?
Yo escucho música y golpeo nada.
Denisa, ¿qué cosas se te dan mejor y te gustaría que tus compañeros lo sepan?
Pues escribir y dormir.
Nora, ¿qué te motiva cuando algo del instituto se te da bien?
No sé qué responder, la verdad.
Leo, si pudieras cambiar algo del instituto, ¿qué sería y para qué?
Yo volvería a cambiar el horario de los martes, de tener una hora y media libre. Siendo sincero.
Denis, ¿qué te gustaría aprender fuera de las asignaturas?
Pues aprender a bailar bien.
Roberto, ¿cómo te imaginas dentro de 5 o 10 años?
En una pista de rally, con un coche ahí derrapando.
Cristian, ¿qué momento del instituto recordarás siempre para bien o para mal?
Pues yo creo que recordaría cuando saqué un 10.
Eliud, ¿qué es lo que te cuesta decir en voz alta, pero que te importa de verdad?
Pues que me gusta mucho comer.
Mauro, ¿qué personaje te inspira y por qué?
¿Qué personaje me inspira y por qué? Uno de los personajes que me inspira, porque tengo muchos, es Jordi Wild, que es de un podcast que se llama The Wild Project, porque ha llegado de una situación muy mala de la vida a tener un podcast muy exitoso.
Valentín, ¿qué te pone más nerviosa ahora mismo de tu futuro cercano?
A trabajar, porque es mi sueño, la gente me dice que no puedo, que quiero ser marinera, pero si tuviera que elegir otra profesión, elegiría o historiadora o artista.
Daniela, ¿qué te hace sentir orgullosa de ti misma?
No sé qué responder.
Héctor, ¿qué es lo primero que haces cuando tienes un mal día?
Yo lo primero que hago es hacer deporte y disfrutar del ciclismo.
Próxima estación.
Final de trayecto.
Gracias por acompañarnos una vez más.
Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Este tren se detiene, pero solo hasta el próximo programa.
Ha sido un placer compartir este tiempo contigo.
Recuerda que escuchas tu programa, nuestro programa. Recreando.